¿Dónde está esa felicidad? Esa felicidad de estar en la casa de Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a los que están online. Bienvenidos, gracias por conectarse. Sabemos que Dios tiene algo preparado para nuestros corazones. Solo tenemos que ponernos en disposición de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Voy a invitarlos a que se pongan en sus pies. Vamos a alabar al Señor con toda esa energía que Él ha regalado este día, esta mañana.
Glorioso, lo cantamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú.
Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás.
Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, lo cantamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Declararé, nadie como tú. Glorioso, lo cantamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Como tú. Oh, 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 oh.
Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Porque no hay nadie como tú, bendito Rey. Le damos a ti la gloria y la honra, bendito Dios. Estas almas son para ti. Y las vamos a dar con toda la fuerza. Si las va a dar, déselas con todas sus fuerzas. Dios, 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 Dios es bueno. Dios es grande. Dios es maravilloso. Y eso lo tenemos que sentir, lo tenemos que palpar en nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey.
En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible.
¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree?
Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento, no. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Todo lo puedo por las fuerzas que me das. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible.
Todo el que crea, declare que cree en el Señor y diga:
creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren. Cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús.
Buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Pueden tomar sus asientos, hermoso verlos desde acá arriba. ¿Cómo están? Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al... Tiene un prójimo al lado suyo, dele un abrazo, un apretón de mano, una golpeada de espalda y dígale, en Él todo es posible, lo que acabamos de cantar. En Él las cadenas se rompen y lo acabamos de confesar con nuestros labios. Miren, no sé si se acuerdan, pero queremos dar la bienvenida muy especialmente a los que vienen por primera vez, quizás. Si nos pueden levantar una mano para saber, identificarlos desde acá. Muy bienvenido, caballero, allá atrás, lo veo. Déjela un segundito, así los mujeres se acercan, le quieren dar un pequeño obsequio. Levante la mano una vez más, que lo veo ahí, Chacón, mire para atrás. Estamos, muy bien. Y ¿se acuerdan que les comenté el domingo pasado que estamos haciendo el plan de y que viene por segunda vez? Suena medio loco, pero queremos honrar al que nos visita por segunda vez. Entonces, si estuvo el domingo pasado y se acuerda, y les prometí que le íbamos a dar un regalito, levante la mano si hoy viene por segunda vez. No, a usted lo conozco. Acá, muy bien. Bienvenida, señora, ¿cómo estás? Qué bueno. Quiero darle también la cordial bienvenida a todos los que se conectan online, a través de YouTube, ahora en Facebook, los que nos están viendo. Como decimos cada domingo, lo que queremos es transmitir lo que estamos sintiendo desde acá. La presencia de Dios, la alabanza, la oración, el mensaje, la palabra, todo lo que vamos a estar haciendo y teniendo hoy, que lo pueda sentir desde el lugar donde usted se encuentre. Que la presencia de Dios esté abundando su vida, su casa, su familia y todo lo que a usted le rodea. Tuvimos una noticia triste el viernes con la pérdida de nuestro hermano Edwin Alicea. Entonces, desde acá como iglesia ha sido él una persona muy importante en estos últimos años que se estuvo congregando y obviamente que duele el corazón y es una tristeza muy grande el haberlo perdido él. Entonces queremos como iglesia darle nuestro consuelo, que es nuestro pero que viene del Señor, a su esposa Jessica, su hijo Chris y a Sebastián. Y dice el Salmo 119:50, este es mi consuelo en medio del dolor, de la aflicción, de la tristeza, de lo que nos inunda en lágrimas tal vez. ¿Y qué más que la muerte de un ser querido? El consuelo en mi dolor dice que tu promesa me da vida, que tu promesa me da vida. Nosotros pensamos que es la vida esta que nosotros podemos vivir en un corto tiempo en la tierra, pero la promesa que da vida, que habla el salmista en este momento, es la eternidad. Y esta es la paz que tenemos en esta mañana, que sabemos que nuestro hermano querido Edwin está ahora gozando de la presencia del Señor. Los abrazamos, familia Licea, y este aplauso es para ustedes. Sigamos disfrutando de la presencia de Dios.
Gracias, mi Dios, por tu infinita misericordia. Gracias, bendito Rey. Ahí donde está, cierre sus ojos y le damos gloria y honra al Rey.
reciben toda la honra, precioso Hijo.
Creemos en ti, bendito Rey. Creemos que tú estás con nosotros, que tú nos restauras, que tú nos sanas, que tú limpias nuestros corazones. Abra su corazón al Rey allí donde está, sin importarle que está al lado. Es una intimidad entre usted y él. Es quebrantar una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar.
Estaré contigo.
Fidelidad es incomparable. Cierre sus ojos unos segundos. Te adoramos, Jesús. Y tanta fidelidad que recibimos de tu parte. Y de lo poquito que podemos, Señor, de eso te entregamos. Queremos ofrendar de lo mucho que tú nos das. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, equipo de alabanza. Gracias por llevarnos a su presencia como siempre. Tenemos un invitado especial hoy. Pueden, si quieren, ofrendar. Ahí están los canastos en el pasillo. Están los links online también para poder hacerlo. Quiero invitar al pastor Gustavo Caramelino que nos visiten esta mañana. Le damos un fuerte aplauso. Venga, don Gustavo Caramelino. Aprovecho también a darle la bienvenida, que está su esposa Esther, que puede levantar su mano. Justo se levantó, mira. Un aplauso para su esposa Esther, que están visitándonos desde Argentina. Me gusta verlas también a Lili, a Alicia, a su nieta, muy bienvenidas, que son primas de la esposa de Gustavo y están en esta mañana también con nosotros. Gustavo nos visita desde Santa Fe, Argentina. Él es pastor de la iglesia Puertas Abiertas y lo está usando muchísimo en diferentes lugares del mundo. De hecho, no sé cuántos dominicanos tenemos en esta mañana aquí. A ver, levanten la mano, dominicanos. ¡Qué bien! Un aplauso. Él acaba de venir de República Dominicana de un congreso de toda la semana y ha hecho esta pasada acá por Houston para poder bendecirnos con su palabra. Así que, bueno, Gustavo, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Martín. Dios muy bien, bendiga. Buenos días a todos. Estamos muy felices. Creo que la última vez que estuve aquí es hace más de 10 años. Así que si las frecuencias son 10 años, no sé si voy a estar vivo la próxima vez, pero estamos muy contentos de estar otra vez aquí en Houston. Les damos un abrazo muy grande. Probablemente la mayoría de ustedes no nos conoce por el paso del tiempo, pero yo no quiero invertir ningún minuto en presentación. Quiero tomar la penúltima canción. Hemos cantado "Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí". Y esa frase nos introduce al tema que tenemos en esta mañana y que los hermanos han promocionado en las redes sociales, cuyo título es "Necesito un milagro". Alberto, ahí arrancamos. Necesito un milagro. Yo podría hacer una pregunta casi obvia. Por ejemplo, si yo les preguntara en esta mañana, ¿quién necesita un milagro? Levante la mano. Everybody. Todos. Todos necesitamos un milagro. Y usted le puede poner el nombre de su imposible al milagro que necesita. Probablemente para usted un milagro es que un hijo vuelva a Cristo. Quizá para otro el milagro es un sueño que todavía no pudo cumplir. Probablemente para otro un milagro es dejar algo que está atando su vida. Probablemente para otro un milagro signifique quitar una amargura, un resentimiento que le ha detenido la vida. Quizá para otro un milagro es que Dios ponga su mano de salud. Ahora, ¿cómo podríamos definir un milagro? Bueno, el doctor Barnard, en el diccionario bíblico, define a un milagro de esta manera. Él dice, un milagro es una intervención sobrenatural de parte de Dios en tu vida o en tu entorno. Pero lo importante del milagro no es el hecho sobrenatural. Lo importante del milagro es que Dios estuvo ahí. Lo importante del milagro es la intervención directa de Dios que está en esta mañana aquí, en tu vida, en tu familia y en tu persona. Yo lo podría decir, por ejemplo, así. Suponga que usted va al médico y él le hacen una placa y aparece una mancha. Y el médico le dice, mira, tenemos que ir a cirugía, hay que operar. Así que usted viene a la iglesia y le dice, oren por mí porque me tienen que operar. Y pasan 30 días y luego va a la operación y le hacen los análisis prequirúrgicos y cuando le hacen una placa, la mancha no está más. Entonces viene el médico y le dice, mira, yo no puedo explicar esto. Acá hay una placa, acá está la otra placa, acá termina la ciencia, acá intervino Dios. Eso es una intervención sobrenatural de Dios. Ahora uno podría repreguntar y decir, ¿siempre es así? No, no siempre es así. Pablo dejó a un compañero de su equipo misionero, a Trófimo, enfermo y no lo pudo sanar. Tres veces pidió para que Dios le quite un aguijón, probablemente una cuestión física, y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Quizá para que nos pongamos desde la Biblia y no nos vayamos a un costado equivocado, hay dos pasajes bíblicos que nos aclaran el concepto del milagro. El primero está en el capítulo 42 del libro de Job. ¿Usted se acuerda de Job? Job pasó durante 42 capítulos que tiene todo el libro, una tremenda enfermedad. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Perdió su familia, se quebró económicamente. En el capítulo 38 tiene un encuentro transformador con Dios. Y ahí comienza el milagro en su vida, cuando está la intervención de Dios. Pero usted llega al capítulo 42 y él dice esta frase. Señor, yo sé que todo lo puedes. Y todavía estaba enfermo. Y todavía estaba quebrado. Pero había llegado a esa convicción. O sea que si yo hablo de milagros, quiero decirle, Dios puede todo. Porque si no, el Dios de la Biblia no es Dios. Pero cuando uno va al Evangelio y encuentra a aquel leproso que viene a Jesús y le sale al camino, él dice, Señor, si quieres, de nuevo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo limpia. Así que lo primero que tenemos que decir aquí, en esta mañana, frente al concepto del milagro, es que Dios puede todas las cosas, pero no siempre Dios quiere. ¿Y por qué a veces Dios nos dice que no? Porque Dios tiene otros propósitos supremos en nuestra vida. Un autor dice, cuando esperamos un milagro y las circunstancias nos cambian, los que tenemos que cambiar somos nosotros. A veces Dios no da la respuesta que yo espero, porque lo que no tiene que cambiar son las circunstancias, sino mi propia vida. Y yo quiero llevarles a un milagro, al segundo de los siete milagros que están relatados en el libro de Juan. El doctor Ryrie habla de que en los evangelios hay 35 milagros. Pero si uno va al último versículo del evangelio de Juan, dice que todas las cosas que Jesús hizo no podrían caber ni en todos los libros de la Biblia. Así que probablemente Jesús hizo muchísimos más que 35 milagros. Y allí en Juan hay siete milagros, no voy a recorrerlo a cada uno por cuestión de tiempo, pero nos vamos a detener en el segundo milagro del Evangelio de Juan. Abra su Biblia conmigo, tome su teléfono y busque Juan capítulo 4 y vamos a leer allí brevemente desde el versículo 43. Evangelio de Juan, si tiene su teléfono, Google, lo voy a leer en la RBC, que es la versión contemporánea. En este caso, puede leerlo en NTV también, dice la Biblia así, Juan capítulo 4, versículo 43. Dos días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 45. Cuando Jesús llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, porque ellos también habían estado en esa fiesta. Jesús otra vez fue a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no van a creer. El oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. De nuevo, Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús dijo y se fue. Y cuando volví a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: ¡tu hijo vive! Y él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a la 1:00 p.m. le dejó la fiebre. Y el padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó lo mismo que toda su familia. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. A mí este capítulo 4 que hemos leído es muy particular. Lo que tenemos aquí es un padre desesperado. ¿Qué no estaríamos dispuestos como padres a hacer por un hijo? Todo, ¿verdad? Ahora, para que usted sepa un poquito, hay 32 kilómetros, 20 millas, entre Capernaum, donde vivía este funcionario, y Caná de Galilea. ¿Cómo se enteró este oficial del rey, este funcionario, que Jesús estaba allí? Lo más probable es que, como el primer milagro también había ocurrido en Caná, que fue cuando Jesús convirtió el agua en vino, la noticia había corrido como reguero. Así que en Capernaum, que estaba a 20 millas, ya sabían que Jesús, no había WhatsApp, no había Facebook, ¿cómo hizo este amigo para enterarse que Jesús estaba a 20 millas de allí? Bueno, usted imagine cómo. Es probable que los mercaderes que iban de un lado a otro llevaban la noticia. Lo cierto es que cuando la noticia llegó, él dijo: necesito, para que el imposible de mi vida ocurra, encontrarme con Jesús. Escúcheme bien. Esto es exactamente lo que todos necesitamos en esta mañana. Venir a Jesús. Desde el lugar donde estemos. Desde lo lejos que estemos del Señor, desde lo agobiante que puede ser la realidad de mi vida, o desde mi propia religiosidad, los milagros y los imposibles comienzan cuando nosotros nos encaminamos a buscar y encontrarnos con Jesús. Y esta mañanita es una excelente oportunidad para que eso ocurra. Ahora, hay una frase que quiero repetirle una y otra vez en esta mañana. Tal vez sea lo único que se acuerde de esta prédica, pero escuche bien. De lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me tengo que ocupar yo. Again. De lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me tengo que ocupar yo. Y los imposibles, los milagros en mi vida, ocurren cuando lo imposible que le toca a Dios, Él lo va a hacer, pero yo cumplo mis posibles. Probablemente muchos de los que estamos aquí todavía no hemos encontrado aquel imposible que anhelamos porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y yo le quiero mostrar brevemente aquí una ecuación de tres secretos que aparecen y que cumplió este hombre y que tiene que ver con lo posible que me toca a mí. Así que yo por un instante le ruego que usted piense en el imposible que usted está anhelando y le pide a Dios. Confíe, de lo imposible se ocupa Dios. Acuérdese las palabras del ángel cuando vino a María: nada es imposible para Dios. Pero de lo posible, si yo no motorizo esa ecuación, probablemente todavía no ocurra lo que yo estoy esperando. ¿Y cuáles son los tres secretos? Voy a decir tres palabras, se las voy a hacer repetir en voz alta a ustedes para que usted trate de memorizarla. ¿Están listos? Número uno, fe. Esfuerzo, perdón. Número dos, perseverancia. Y número tres, fe. Repito de nuevo. Esfuerzo, perseverancia y fe. Repita conmigo. Nuevamente y más fuerte, a ver. De lo imposible se ocupa Dios, de lo posible me tengo que ocupar yo. Vamos al primero de ellos, versículo 49. Vea cómo este oficial del rey llama a Jesús. Le dice: Señor. El primer secreto para que el milagro ocurra en mi vida tiene que ver con esfuerzo. No es que yo logro el milagro, Dios lo hace. Recuerde la definición de milagro, una intervención sobrenatural de Dios. Pero hay una parte que yo tengo que hacer y tiene que ver con el esfuerzo. 20 millas, pero 20 millas en su vida. Caná de Galilea estaba a 660 pies arriba de Capernaum, porque en realidad Capernaum estaba 660 pies debajo del nivel del mar. Así que por un instante, usted imagine, tiene que hacer una subida de 600 pies, son 20 millas en subida, y este hombre, imagino, tenía que hacer un gran esfuerzo físico para llegar. Ahora, ese esfuerzo físico en subida es todo un símbolo de lo que nosotros tenemos que hacer. Muchos de nosotros seguimos a Jesús hasta que nos incomodamos. Estamos dispuestos a seguirle siempre y cuando no se estropeen los planes personales. Pero muchas veces nos quedamos a mitad de camino en nuestro esfuerzo, ¿verdad? Iniciamos un compromiso de ser una vida mayor de oración, iniciamos un compromiso de tratar de servir a Dios, iniciamos un compromiso de tratar de compartir, y nos quedamos a mitad de camino. Y sentimos profunda frustración por esto. Pero quiero decirles que si realmente estamos dispuestos a que Dios obre en nuestra vida, hay que poner nuestra parte de esfuerzo personal. Todos tenemos una subida de Capernaum a Caná. Todos tenemos 20 millas que recorrer. Cada uno tiene su propia subida. A veces eso requiere reforzar mi vida de oración. A veces la subida significa tomar la decisión de dejar la amargura y el resentimiento que me ha paralizado en la vida. A veces el esfuerzo significa obedecer al Señor en algo que me está pidiendo y vengo prorrogando hace mucho tiempo. A veces tiene que ver con perdonar a un hijo que me decepcionó o perdonar a un padre que no hizo lo que yo quería. Y todas esas cosas me han paralizado en la vida y yo miro para atrás y parece que hace 2 años, 5 años, 10 años, mi vida física siguió adelante, mi vida intelectual siguió adelante, pero estoy paralizado espiritualmente. ¿Y por qué me he paralizado? Porque no he sacado aquello que me está deteniendo. Y digo, Dios lo tiene que hacer. No, Dios lo va a hacer, pero yo tengo que empezar la subida. Pero mira, aquí hay una palabra clave. Este oficial del rey lo llama a Jesús Señor. Subraye la palabra del versículo 49, Señor. Déjeme decirle rápidamente. En los tiempos de Jesús había muchas diferencias sociales. Los judíos filtraban todo el tiempo entre judíos y samaritanos, entre fariseos y publicanos, ni pensar entre oficiales del rey de la corte de Herodes, que era este hombre, y Jesús. Socialmente, este funcionario tenía autoridad socialmente sobre Jesús. De nuevo, socialmente este hombre tenía autoridad sobre Jesús, pero él le dijo Señor, reconociendo que era exactamente al revés, que él estaba frente al Creador, que estaba frente al Dios Todopoderoso. Él lo reconoce como el Señor y viene y deja su orgullo de lado y deja su soberbia y deja su autosuficiencia y en medio de la desesperación por su hijo enfermo que podía morir le dice, yo me olvido que soy un funcionario del rey y vengo a ti porque yo reconozco como Señor. Presumo que la subida más difícil de nuestra vida es contra nosotros mismos. Hay que dejar ir el viejo hombre. Hay que crucificar el yo. Hay que dejar de lado el orgullo para obedecer, para perdonar. Primer principio de oro, esfuerzo personal. ¿Estás dispuesto a hacer una subida en esta mañana? ¿Sabes quién está al final de la subida? Nuestro amado Salvador. Listo para hacer el imposible de tu vida. Segundo, perseverancia. Dice aquí en el relato bíblico que hemos visto que se manifiesta a él en el versículo 46, dice que le rogó y que descendiese y sanase a su propio hijo. Miren, lo que tenemos aquí es una sanación a distancia. En la mayoría de los relatos bíblicos Jesús pone las manos sobre los enfermos. ¿Usted recuerda? Y puso sus manos y le sanó. O los enfermos estiraban la mano, como aquella mujer de flujo de sangre, y tan solo quería tocar la borla azul del manto del maestro. Aquí fue a distancia. Este es uno de los milagros más increíbles. Él sabía que solo Jesús tenía que decir la frase y era suficiente. Intencionalmente lo que él quería era tomarlo a Jesús de Caná, llevarlo a Capernaum y que ponga la mano sobre el hijo. Lo único que escuchó fue, tu hijo vive. ¿Saben que el tiempo verbal en que está allí en la Biblia, cuando dice que le rogaba, está en un tiempo verbal que habla de una actitud continua? Y esto tiene que ver en perseverancia. Rogó, suplicó, perseveró. Hay una profunda relación entre los imposibles y la perseverancia. De nuevo, hay un gran secreto, quiero que lo entiendas, entre el imposible de Dios y la perseverancia. La ecuación cierra cuando está el esfuerzo personal buscando al Señor, la perseverancia y la fe. ¿Qué es esto de la perseverancia? Bueno, En Colosenses capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: dedíquense a la oración y perseveren en ella con todo agradecimiento. ¿Qué es perseverar? Perseverar es entrar en modo oración. ¿Qué dice este predicador? ¿Qué es modo oración? Bueno, cuando Pablo escribe a los Tesalonicenses, en capítulo 5, versículos 22 y 23, entre muchos consejos dicen: oren sin cesar. ¿Se acuerdan? Estén gozosos y oren sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es estar en modo oración. Es decidir que yo puedo orar en cualquier lado. Si usted cree que el lugar para orar es la iglesia, no funciona así la perseverancia. Nosotros somos cristianos 7 por 24. 7 días, 24 horas. No solo el domingo cuando venimos al culto. Entonces, cuando yo decido entender que la perseverancia es insistir y es parte del programa de Dios, es tan importante. Y uno dice: pero si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué se lo tengo que pedir 1, 2, 3, 10, 20, 50 veces? ¿Por qué insiste en perseverar en oración? Bueno, venga a la Biblia, fíjese. Lucas capítulo 18 es un capítulo de la oración. Ve allí a la viuda impenitente, se acuerda, insistente con el juez. Llamaba y el juez dice: bueno, no me la saco más de encima, le voy a dar lo que quiere. En ese mismo capítulo Jesús habla del fariseo y el publicano. Tiene que ver con la oración también. El fariseo oraba a sí mismo, el publicano oraba a Dios. Dios escucha a los que le buscan. Pero hay un título en ese capítulo de Lucas 18 que es determinante. Dice así: también refirió Jesús una parábola, esto lo dice el Señor, escuche bien, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es eso? Es perseverancia. Miren, siguen los versículos una y otra vez en toda la Biblia, en el secreto de la perseverancia en la oración. Primer frase para este punto: nuestras oraciones no prescriben. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras oraciones no tienen fecha de vencimiento. Miren, mi madre oró 8 años por mi padre. Yo vengo de una familia muy católica. Mi madre me llevó de chiquitito, cuando tenía 5 años, a la iglesia. Mi padre no tenía problema que ella vaya a la iglesia. Y yo recuerdo que nos llevaba a una playa y íbamos todos, y la frase de mi mamá era: oren por papá, oren por papá. Así que si alguno está aquí y su esposo no es cristiano o su hijo no es cristiano, no desmaye, vuelva a escuchar a Jesús. Esta parábola refirió Jesús acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche bien lo que le voy a decir. El día que mi padre, en la parte derecha de la iglesia donde yo iba, se puso de pie y dijo: recibo a Cristo como Salvador, yo dije: eso es un milagro. Jorge Müller oró 50 años por 2 amigos, el padre de los huérfanos. Los amigos, la gente le decía: no ores más por esa gente, no se va a convertir nunca. Uno de ellos se convirtió antes de su muerte y otro se convirtió después de su muerte. Las oraciones no prescriben. Están allí en el trono de Dios. No dejes de clamar, no dejes de perseverar. Tenés que hacer una lista de imposibles y orar por ellos. Cuando preparé este mensaje y lo prediqué, me hice una lista de 11 imposibles y los anoté en mi teléfono. Allí había matrimonios que se estaban destruyendo. Allí había personas que necesitaban un milagro físico. Allí había jóvenes que tenían que dejar la droga. Eran milagros y estaban allí. Y oro por ellos. Y tengo que renovar mi oración porque tengo que perseverar. El día que mi padre murió, estaba con una máquina porque ni siquiera podía comer para alimentarlo. Si usted me hubiera preguntado en ese momento: ¿no quisieras que Dios le haga un milagro y lo sanes? Pero tenés que elegir, ¿su sanación o su salvación? ¿Qué cree que yo hubiera elegido? Su salvación. Porque ese milagro tenía trascendencia eterna y la sanación tenía trascendencia temporal. Así que quiero decirte que esta mañana es una mañana para que renueves tu perseverancia con el Señor. Miren, quizá muchos de nosotros no estamos conformes con nuestra vida de oración. Quizá apenas nos hemos mojado los pies. Pero yo quiero animarte que estas verdades de la Biblia abran la puerta para un milagro. Hablamos de esfuerzo, hablamos de perseverancia y hablamos de fe. Este es el tercer secreto que aparece aquí. Versículo 50, Jesús le dijo: ve que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Mirá, El primer milagro de Caná de Galilea fue molecular, cuando Jesús cambia el agua en vino. El segundo fue fisiológico, geográfico, a distancia, a 32 kilómetros. Miren, acá lo maravilloso es que él cree y luego que va caminando, usted se imagina, póngase en la piel de ese padre. Él va caminando y si tuviera un teléfono, ¿qué hubiera hecho usted? ¿WhatsApp? Che, ¿se sanó o no se sanó? ¿Ok? ¿Lo hubieras hecho vos? Yo hubiera hecho lo mismo, pero no había WhatsApp. Pero para él fue suficiente. Su fe en esa frase de Cristo, tu hijo vive, significaba para él una vivencia de la fe. Miren, queridos, la fe es necesaria para que Dios obre en tus imposibles. La fe tiene un despertar y es cuando yo le recibo como Salvador. Ese día, como esta mañana puede ser, en el cual creyendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre y resucitó al tercer día, tiene poder para entrar en mi corazón, cambiarme y darme una nueva vida. A veces algunas personas me dicen, ojalá yo tuviera la fe que vos tenés, Gustavo. Mirá, hace falta una fe pequeña para que Dios encienda tu corazón y se despierta la fe. Pero además del despertar de la fe, hay un desarrollo de la fe. Y tiene que ver con las vivencias de cada día. Aquí este hombre tomó la palabra, caminó 20 millas, ya ahora en bajada, y ahí su fe se desarrollaba. Por momentos le venían las dudas, lo atrapaba la incredulidad, le venían los malos pensamientos. No, yo tengo una promesa de Dios. Yo tengo una promesa que Él me dijo, tu hijo vive. Y esa fe tuvo una vivencia que se consolidó cuando escuchó que realmente era la misma hora que Dios había sanado a su hijo, cuando le dijo esa palabra. Mirá, querido, tenés que dejar de vivir de una fe prestada. Tenés que tener una fe propia. Un joven que estaba lejos del Señor le dijo a su padre y a su madre, yo conozco la fe de mis abuelos, yo conozco la fe de mis padres, pero todavía no tengo una fe propia. Y cuando Cristo le salió al encuentro y quebró su corazón, él descubrió que las vivencias de su papá y de su mamá eran también propias. Tenés que tener una fe propia. Hay un viejo himno que cantamos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Tenés que tener vivencias de fe. Tenés que ponerte de rodillas a la mañana. Tenés que esforzarte, levantarte más temprano. Tenés que buscar la palabra. Tenés que tener vivencias y relaciones con Dios. Y entonces tu fe se despierta, se desarrolla y en tercer lugar se despliega. ¿Cómo se despliega? Vean a ese hombre llegar a su casa. Vean contarle a su familia. Vean el final del relato cuando dice que toda su familia creyó. Son vivencias de fe. Y entonces vuelve de nuevo a Capernaum y el imposible se hizo milagro. De nuevo, de lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me ocupo yo. Quiero cerrar esta prédica porque ya es tiempo. ¿Cuál es tu Caná de Galilea? ¿Cuál es la subida que tenés que arrancar esta mañana? ¿Quién está dispuesto a salir de su Capernaum? Quizá tu Capernaum es la cárcel de tu vida. Quizá tu Capernaum es la frustración de tu vida. Quizá tu Capernaum es donde te has alejado del Señor y se te paralizó la vida y necesitas volver a encenderla. No hay otra manera, tenés que venir a Jesús. ¿Hay alguien que en esta mañana quiere venir a Cristo y tener un encuentro de salvación con Él? Bueno, yo le voy a invitar que lo hagan esta mañana con una oración. Vaya a Jesús, solo deje que Él perdone sus pecados, entre su vida y le salve. ¿Hay alguien que siendo cristiano necesita volver a experimentar la presencia del Señor y decir, yo estoy dispuesto a subir en esfuerzo, a tomar perseverancia y a crecer en fe? ¿Te gustaría experimentar eso? Tenés que venir a Jesús en esta mañana. Así que le voy a invitar a que todos nos pongamos de pie para terminar. Y quiero invitarte a que ores conmigo. Y si aquí estás y nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo, este es el momento para hacerlo con una oración de fe. Como aquel hombre, venía Jesús. Y decirle en el silencio de tu corazón esta oración. Ora conmigo, cerra tus ojos. Y encontrate con el Maestro. Que puede perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Decirle así. Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús. En esta mañana reconozco que soy pecador. Necesito venir a ti. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Y quiero pedirte que entres en mi corazón y me salves. Decile así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quiénes han orado conmigo en esta mañana? Levante su mano de fe. Amén, amén. Yo voy a invitarle a algo. Esperen un poquito. Yo quiero invitarle a que hagamos lo que hizo este hombre. Quiero pedirle que todos aquellos que se han encontrado con Jesús y han orado, quiero pedirle que vengan aquí adelante. Yo quiero bajar y saludarles a cada uno. ¿Se animan? Con un acto de fe. Este hombre vino. Venga aquí adelante. Ahí está, como van saliendo estas personas. Venga Jesús. Quizás haya personas que son de Cristo, pero necesitan volver. Esta es una mañana para la larga subida de Capernaum a Cana. Venga Cristo en esta mañana. Mire, yo voy a bajar ahora. Voy a invitar al Martín que pueda venir. Y quiero invitarle a que nos tomemos un tiempito. Venga Cristo, venga Él en esta mañana. Acérquese, yo voy a orar por usted. No tenga vergüenza. Cuando uno viene a Cristo tiene que venir con fe. Ahí está, venga. Tal vez haya personas que necesitan reencontrarse con el Señor. Esta es la mañana, venga. Venga a Cristo. Y vamos a orar por usted. Rompa filas. Deje Capernaum. Venga a Caná. Venga a Cristo. Mientras seguimos viniendo, Martín.
Gracias, Señor.
Yo voy a bajar ahora.
Tenemos tiempo todavía.
Okay.
Necesita un milagro. Venga, venga, venga adelante.
Seguimos.
Nosotros viniendo. Solamente vamos a despedir a los que están conectados online. Que tengan una muy bendecida semana. Sea perseverante, esfuércese y sigamos cultivando esta fe. Acá vamos a tener un tiempo de oración. No estamos apurados. Así que venga con confianza. Está el pastor Gustavo, está el pastor Gabriel, está el pastor Daniel Di César. Vamos a estar en adoración y esperando este milagro. Que Dios les bendiga, que tengan un precioso domingo, una muy bendecida semana. Gracias. Bendiciones.
Yo quiero invitarles a que sigan viniendo. No quiero detener el obrar del Espíritu. Adelante. Okay. Quiero hacer un último llamado a los que son de Cristo. Pero un resentimiento, un dolor, un pecado los ha detenido. Déjelo ahí. Viva el tiempo que resta con el Señor. Venga, vengan esta mañana. Adelante, sigan viniendo. Amén. Amén. Siga viniendo. Tome a su esposo, a su pareja. Venga, venga a Cristo. Siga viniendo. Gracias por tu palabra que sana, que limpia, que renueva. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, tú siempre estás y nos das 1, 2, 10 oportunidades. Te damos gracias, Señor, por todos los que venimos a ti diciendo: Señor, estoy dispuesto, necesito un milagro. Por eso oro por todos los presentes, los que están aquí adelante, los que quedaron allí, los que están en línea, para que tu bendición esté en la vida de cada uno. Señor, trae los que están lejos de vuelta. Señor, pon tu mano de salud al que la necesita. Señor, liberta a los que están atrapados. Señor, sana las heridas de los matrimonios. Venimos a ti, Señor, como aquel papá. Y necesitamos escuchar tus palabras. Tu Hijo vive. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quisiera saludarles. Ustedes van a cantar una canción, ¿verdad? Ok, yo voy a bajar a saludarles.
Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. es hora de vencer. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alá, simplemente alá, estás llorando, alá. Prueba al lado, estás sufriendo al lado.